Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Cecilia García Robles, soy psicóloga y astróloga. Tengo dos escuelas de astrología. Una es astropsicológica, donde imparto la formación en astrología psicológica, terapéutica y transpersonal. Y la otra es astroconstelaciones, donde doy la formación anual en astrogenealogía. Además, imparto seminarios, talleres y posgrados. Te invito a las páginas web de la escuela, astropsicologica.com y astroconstelaciones.com. Y también te invito a que me sigas en Instagram en @astropsicologica y @astroconstelaciones. En mi página Astropsicológica, en la sección de material gratuito, encontrarás videos y audios de astrología gratis. Te agradezco por escucharme y te dejo con el podcast del día de hoy. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida a un nuevo podcast de Astropsicológica. Y el día de hoy vamos a hablar de psicología junguiana. Saben que es uno de los temas que más me interesan hablar. Y bueno, a mí me gusta siempre leer a los autores, siempre ir a las fuentes, ¿no? No lo que se dijo del autor. Lo que pasa es que en el caso de Jung es un autor que ha sido muy, muy ecléctico en su escritura, ha escrito sobre muchas cuestiones vinculadas con distintas culturas, distintos simbolismos, ¿no? Entonces agarramos la obra de Jung y nos encontramos que de repente, no sé, tiene capítulos y capítulos hablando de alquimia, hablando del simbolismo, no sé, del pez, del simbolismo de la cuaternidad, se mete mucho con religiones comparadas. Y bueno, yo soy Virgo, yo quiero cosas como más concretas, más, que nos sirvan, ¿no? Que nos sirvan como psicólogos, como astrólogos. Seguramente ustedes son astrólogos, estudiantes de astrología. Capaz alguno de ustedes es psicólogo también, terapeuta de algún tipo. Entonces yo busco más contenidos que nos puedan, bueno, ayudar como a tener más conceptos a la hora de hacer una carta natal, hacer, bueno, una terapia o lo que sea que hagamos, ¿no? Entonces, en el caso de Jung, muchas veces tengo que recurrir a lo que han escrito algunos autores jungianos sobre él, ¿no? Cosa que en general preferiría leer a Jung. Bueno, en algunos casos he leído a Jung, ¿no? He dejado un podcast hace no mucho sobre uno de sus libros, que es A Jung, que la primera parte de ese libro, los primeros capítulos son muy cortitos, pero habla sobre sí mismo, sobre el yo, sobre la sombra. En este caso, quería hablar algo sobre el inconsciente y bueno, me fui al libro de Jung, de Formaciones del Inconsciente, pero bueno, me pasa esto, ¿no? Que tiene mucho simbolismo sobre los mandalas y demás, que le veo poca aplicación práctica, al menos para ustedes, el simbolismo del renacimiento como arquetipo. Pero sí que hay una parte que es al principio, en el prólogo, que es el prólogo que realizó Eva Tabaquian, que es una psicóloga junguiana, que me gusta mucho porque explica muy bien, resume muy bien lo que es la obra de Jung. Entonces, quiero compartirlo con ustedes para que bueno, tengan un poquito más de conocimiento sobre esta disciplina. Bueno, ella dice, Formaciones del Inconsciente, página 3, para Jung el inconsciente cubriría todos los contenidos o procesos psíquicos inconscientes, es decir, no relacionados con el ego en forma perceptible. En él existiría un continuo, de acuerdo al grado en el que el proceso sea más cercano al instinto o a la conciencia. Por un lado, encontraremos los llamados procesos psicoideos, que pertenecen a la esfera de lo inconsciente en calidad de elementos incapaces de conciencia. O sea, habría unos contenidos que no son factibles de hacer conscientes nunca, ¿no? Estos son los procesos psicoideos. Dice, están muy relacionados con la base instintiva, o sea, lo pulsional en el ser humano. Por otro lado, los contenidos que pertenecieron a la conciencia y que la represión los obliga a permanecer bajo el umbral de esta. O sea que hay ciertos contenidos que en algún momento fueron conscientes, pero que fueron reprimidos. Esto es más al estilo freudiano, ¿no? Bueno, aquellos contenidos que por ser inaceptables para el yo, no sé, por producir vergüenza, culpa, por ser difíciles para el yo de integrar, se han reprimido, ¿no? Y han quedado bajo el umbral de la represión. Entonces, después hay resistencias que pone el yo para que ese contenido no acceda a la conciencia. A los primeros, cuya más importante fuente radicaría en patrones tipo de conducta y representación comunes a todos los seres humanos, los denomina inconsciente colectivo. O sea, estamos hablando de los procesos psicoideos, ¿no? Con los arquetipos como estructura básica. Y a los segundos, o sea, estos contenidos que fueron conscientes y después quedaron reprimidos, dice, producto de la represión y de contenido más complejo y volicional, serían parte del inconsciente personal con los complejos como estructura básica. O sea que acá establece un poco cómo piensa Jung el inconsciente, piensa que hay una parte que es colectiva, que compartimos todos los seres humanos, y hay una parte que es personal, que es el inconsciente de cada uno. Los contenidos del inconsciente colectivo le denomina arquetipos y los contenidos del inconsciente personal le denomina complejos. Seguimos leyendo. Jung supone que el inconsciente no se encuentra en estado de inactividad, sino que constantemente está ocupado en la agrupación y reagrupación de los contenidos. Esto es muy, muy interesante, ¿no? El inconsciente no está ahí quieto, duro, ¿no? No es algo que abrimos una cajita y sacamos algo que esté guardado, sino que está en constante movimiento, ¿sí? Está en constante agrupación y reagrupación. Esta actividad se realiza para mantener el equilibrio de la psique completa. Esto es súper importante. Jung tiene la idea, tiene la hipótesis de que el inconsciente tiende siempre a la homeostasis. Todo el aparato psíquico tiende a la homeostasis, ¿no? A mantener el equilibrio. Entonces, cuando se produce un movimiento, vuelve a encontrar un nuevo orden, ¿sí? Esta es como la idea, una de las ideas principales de la obra de Jung. Sigue diciendo, esta actividad se realiza para mantener el equilibrio de la psique completa, compensando el inconsciente cualquier omisión del ego de las motivaciones personales no reconocidas conscientemente, provocando la unilateralidad de la personalidad. Entonces, lo que ahí dice es que lo que tendemos a ser conscientes por enantiodromía, lo digo despacio para que se entienda, enantiodromía es un concepto que toma de los griegos, la enantiodromía es la tendencia a activar el polo opuesto cuando hay un polo activo, ¿no? Entonces, si yo estoy, no sé, muy, pongámosle que estoy muy relajada, inconscientemente se activa el opuesto complementario que es la actividad. Si estoy muy activa, inconscientemente se activa el opuesto complementario que es, estoy poniendo un ejemplo bien sencillo, ¿no? Entonces, vieron cuando ustedes están muy estresados, haciendo muchas cosas, trabajando muchas horas, y de repente llega un día en el que ¡pum!, ¿no? Se enferman y quedan en cama, o no tienen más energía para nada, es como que se activó el polo opuesto. Bueno, esto le denomina enantiodromía. Y esto, lo que Jung dice es que la enantiodromía lo que permite es restablecer el equilibrio homeostático del aparato psíquico. Por lo tanto, dice, compensa, entonces dice que el inconsciente compensa cualquier omisión del ego, o sea, del yo, de las motivaciones personales no reconocidas conscientemente. O sea, si yo tengo un deseo, ¿no? Principalmente, que yo no puedo reconocer, lo que Jung dice es que el inconsciente lo va a compensar. Esta actividad estaría regulada en los estados de normalidad por la conciencia y solo estaría en libertad relativa, absoluta. En la presencia de patología, la neurosis sería una leve disociación de la personalidad debido a la activación de complejos. Bueno, fíjense que estos parrafitos son como que condensan tanto, 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 ¿no? Tanta información. Por eso lo voy desmenuzando uno a uno. Dice, esta actividad estaría regulada en los estados de normalidad por la conciencia. O sea, en las personas, pongámosle relativamente sanas, porque todos tenemos un alguito, ¿no? Siempre digo, no hay nadie que sea perfectamente sano. Pero bueno, en las personas que no tenemos una psicopatología grave, o no estamos deprimidos, tirados en la cama, no tenemos una psicosis, o no tenemos un trastorno obsesivo compulsivo, bueno, las personas que estamos relativamente sanos, esto lo regula el yo. Entonces esto queda inconsciente, ¿sí? Este deseo, esta motivación, que después va a aparecer por las vías regias del inconsciente, ¿no? Que van a ser los sueños, los fallidos, etc. Y dice, y solo estaría en libertad relativa absoluta en la presencia de patología. O sea, cuando existe una patología, una neurosis, una psicosis, estos contenidos se liberan, ¿sí? Es como que algo se desregula. Porque pensemos que todas esas barreras que pone el ego para que ese contenido no aparezca, son formas de defensa. Y la defensa, justamente, voy a ser redundante, nos defiende. Nos defiende de esos contenidos que por algo están reprimidos, porque son inaceptables para el yo, por lo que sea, ¿sí? Entonces dice, la neurosis sería una leve disociación de la personalidad debido a la activación de complejos. Esta es la definición de neurosis para Jung. La personalidad se disocia, tenemos partes dentro nuestro, ¿no? Distintos personajes internos, que en astrología lo vemos muy bien, ¿no? Los núcleos energéticos que hablamos los astrólogos, una parte nuestra que quiere una cosa, otra parte nuestra que quiere otra, y estas partes no logran integrarse. Entonces Jung dice que lo que produce la neurosis es la desintegración, por eso él habla del camino de individuación, volvernos un individuo indiviso, sin divisiones, ser uno mismo completo. Integrar las paradojas, las contradicciones internas, integrarnos, ¿sí? Jung habla de la integración. Eso es salud para Jung. Eso es dejar de ser neuróticos en el sentido de estar disociados, dejar de tener contenidos reprimidos que aparecen después proyectados en sombra y demás, y integrar esas distintas partes nuestras. Y lo que Jung habla es que, así como decíamos que en nuestro inconsciente personal tenemos complejos, estos complejos, que esto es un tema súper interesante, el tema de los complejos, Freud toma de Jung, de hecho, el concepto de complejos cuando habla de complejo de Edipo, por ejemplo. Estos complejos son autónomos, dice Jung, esto lo estoy diciendo yo, porque no lo dice acá el texto, pero estos complejos son autónomos, actúan independiente de nuestro deseo, de nuestro ego, y son, se los voy a decir en sencillo, no en criollo, se los voy a decir en sencillo. ¿Vieron cuando alguien les dice algo y les toca un punto ciego? Es como que les meten el dedo en la llaga y ustedes no saben por qué, pero explotaron y no se pudieron contener. Y después, cuando se tranquilizan, dicen, ay, ¿pero por qué? ¿No? O a veces no es que hicieron algo, sino que dijeron algo, sino que actuaron de una determinada manera, ¿no? Y les tocan un punto ciego. Bueno, eso sería un complejo. Capaz, no sé, alguien se puso muy demandante, una amiga o un amigo se puso muy demandante, pero no me llamaste, pero no te preocupaste por mí, y explotan, ¿no? Y, ay, ¿pero por qué? Y cuando se tranquilizan, y capaz si ustedes hacen análisis, lo hablan en su espacio de terapia, de análisis, ahí se dan cuenta de que, ¿por qué me exploté tanto? ¿Por qué me molestó tanto si no fue tan grave? Y ahí se dan cuenta de que, ah, pero no sé, cuando era chica, mi mamá siempre me recriminaba las cosas, ¿no? Y toca un punto ciego. Pero justamente si es ciego, quiere decir que está en sombra. Entonces, por eso es tan importante trabajar, hacer un trabajo, un desarrollo personal a través de un análisis o una terapia con algún terapeuta que trabaje desde esta línea, ¿no? De ir a investigar el inconsciente, ir a descifrar el inconsciente, porque justamente si no vivimos reaccionando ante la vida. Los complejos se ven claramente porque son reacciones emocionales desmedidas ante una situación que no tuvo esa carga. Dije una palabra clave que es carga. Los complejos tienen una carga afectiva muy grande. Son como pequeñas bombitas de tiempo que tenemos ahí en la sombra. Bueno, por lo tanto, entonces dice que la neurosis implica la activación de ciertos complejos, en la cual dice, la energía retrocede y se activan contenidos inconscientes. Retrocede quiere decir que hay una regresión, ¿sí? Una regresión justamente al pasado. Por eso les dije este ejemplo de mamá me recriminaba, entonces no sé qué, ¿no? Es como se produce una regresión. Y se activan contenidos inconscientes en un intento por compensar la unilateralidad de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si en mi conciencia yo estoy con una idea, con un pensamiento, ¿no? Unilateral, y no activo el opuesto, no integro su opuesto complementario, ese opuesto va a quedar en sombra. Si yo estoy, por ejemplo, todo el día alegre, feliz, chocho de la vida, no quiero ver nada negativo, nada triste, estoy unilateralmente sagitariana, pongámosle, ¿no? En modo, bueno, no pasa nada, no pasa nada, negando los conflictos, bueno, ¿qué queda en el inconsciente? Los conflictos, pues todos tenemos conflictos. Lo mismo en el polo opuesto, pongámosle que estamos súper escorpianos y siempre viendo lo negativo, viendo la sombra, desconfiando de todo el mundo y no somos capaces de ver lo bello, lo bueno, la bondad en el otro, no conectamos con la inocencia taurina, ¿no? Del opuesto de Escorpio. ¿Y qué pasa? Entonces estamos unilateralizados. Entonces en el inconsciente queda el opuesto. Y acá habla de la psicosis, dice, la psicosis sería la completa disociación de la personalidad, ¿no? Versus la neurosis que decía que es una leve disociación. La diferencia principal, ¿no? Digo yo, es que en la psicosis hay pérdida de la realidad, en la neurosis no la hay. El componente Saturno, que es el sentido de realidad, que es la estructura, no se pierde en la neurosis. En la psicosis sí. Entonces dice, la psicosis sería la completa disociación de la personalidad en la cual los complejos están completamente desconectados de la conciencia. O, como formularía más tarde Jung, la conciencia se vería inundada por el inconsciente colectivo. Bueno, esto es más complejo, ¿no? Especialmente si ustedes no tienen contenido psicopatológico, porque imagino que muchos de ustedes, la mayoría, no deben ser psicólogos, así que esto es como un poco más complejo, pero bueno, pensado en términos fáciles, en la psicosis se produce una pérdida de la realidad y justamente esas barreras de las que hablábamos, esas barreras de defensas que nos protegen de contenidos que pueden ser muy desorganizantes para el yo, en la psicosis se pierde. Es una defensa lábil, débil. Entonces esos contenidos inundan la conciencia y podemos quedar tomados por un arquetipo. Entonces dice, Jung distingue entre el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El primero es una de las tres capas anímicas reconocidas por el autor. La tercera es la conciencia, constituido en primer lugar por todos aquellos contenidos que han llegado a ser inconscientes, ya porque perdieron su intensidad y desaparecieron en el olvido, ya porque la conciencia se ha retirado de ellos, la llamada represión. Y además de aquellos otros contenidos, por ejemplo, percepciones sensibles, que en razón de su propia intensidad entraron en la psique de algún modo. Bueno, esa es la definición de lo que es el inconsciente personal. Para Jung, ¿no? El inconsciente colectivo, en tanto, alberga contenidos psíquicos diferenciados por las experiencias más fundamentales y propias de la humanidad. Tales funciones psíquicas capacitan a los hombres, al ser humano, ¿no?, a reconocer sus experiencias más vitales de seres humanos. Por ejemplo, reconocer al padre o a la madre no solo como figuras significativas personales, sino también como símbolos ancestrales reconocidos por toda la humanidad. O sea que acá está hablando de esos contenidos colectivos que vienen de antaño, que existen desde que el ser humano pisó la tierra y que seguirán existiendo hasta que exista otro ser humano, ¿no? Acá podríamos especular si los arquetipos son anteriores a la existencia humana o no, o si no hay psique, desaparecen los arquetipos, ¿no? Esto es bueno, ya es una especulación metafísica que no viene al caso, pero bueno, en definitiva pensar estos contenidos que son comunes a toda la humanidad y que nos permiten a los seres humanos reconocer nuestras experiencias vitales. Van a ver que los arquetipos son las experiencias que compartimos los seres humanos, todos los seres humanos. Todos en algún momento entramos en contacto con la energía de la Gran Madre, ¿no? Y la Gran Madre no es que es una mujer, no es la señora que nos tuvo en su panza, no es mamá. También es esa capacidad de cuidar que tenemos los seres humanos, mujeres y hombres. No, no es un destino biológico, como diría Simone de Beauvoir. No es algo que solo las mujeres por tener útero tenemos, ¿no? No es la capacidad de la raza humana de cuidar a los cachorros humanos y a todo tipo de ser indefenso, desvalido. Cuando vamos por la calle, vemos un perrito abandonado, enfermito, y lo agarramos, no importa si somos mujeres, hombres, si somos madres o no queremos tener hijos. Es esa fuerza vital que habita en todos los seres humanos que nos permite alojar, que nos permite cuidar, proteger de los peligros. Y a nosotros mismos también nos tenemos que automaternar. Si no nos cuidamos, no nos protegemos, podemos terminar mal, podemos terminar en situaciones de peligro. Otro arquetipo, podemos pensar el héroe. Primero, que no es solo que los hombres pueden ser héroes, las mujeres también somos heroínas de nuestra propia vida. Y que no hace falta tener una espada y un escudo para ser héroes. Somos héroes de nuestras propias existencias. Somos héroes cada vez que nos animamos a superar un reto, un desafío, cada vez que nos tomamos una decisión que es importante para nosotros, cada vez que nos animamos a seguir el llamado de nuestro corazón, cada vez que emprendemos, que superamos los miedos y los obstáculos de la vida. Todos somos héroes y heroínas de nuestra propia vida. Bueno, y así podemos hablar de montones de arquetipos que definió Jung: el anciano sabio, anima animus, como dos fuerzas psíquicas que serían el yin y el yang del Tao, la sombra, también como arquetipo, la persona, como ese arquetipo que nos permite afrontar los desafíos de la vida y adaptarnos y usar máscaras de acuerdo a la situación vital que estamos experimentando. Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Son súper importantes los arquetipos. Jung dice que es lo más cercano a los instintos porque son como moldes de conducta que ya tenemos como en la memoria de la humanidad, que ya tenemos como esa facilidad, ya están los surcos realizados, como diría Rupert Sheldrake. Hablando de los campos morfogenéticos, ya está el surco que la humanidad realizó en relación a ese tipo de conducta. Entonces ya no tenemos que inventar cómo reaccionar ante un desafío, por ejemplo. Ya tenemos toda la experiencia de la humanidad en nuestro inconsciente que nos impulsa a actuar de una determinada manera u otra. Entonces para eso sirven los arquetipos. Son moldes de conducta que nos ayudan a enfrentar desafíos o experiencias, o no, o nos dan un modelo de cómo responder ante ciertos estímulos o ciertas situaciones. Cumplen una función, ¿sí? Por eso no son un estereotipo, el arquetipo no es un estereotipo. El arquetipo cumple una función psíquica, nos muestra el camino de cómo podemos actuar ante ciertas circunstancias. Bueno, seguimos entonces. De este modo, padre o madre son mucho más que mi propia madre o padre. Lo mismo puede decirse de la complementariedad o necesidad mutua de los sexos, de la necesidad de pertenencia al grupo humano, la condición de héroe, de sabio, etc. Esos son los arquetipos, ¿no? Estas disposiciones psíquicas para actuar humanamente son producto de la herencia humana y van más allá de las personas, culturas y grupos étnicos. Jung los llamó arquetipos, primeros modelos. Arquetipo quiere decir modelo primario, ¿sí? Molde primario. Los arquetipos no son representaciones heredadas, no son representaciones, sino modos heredados de función psíquica. O sea, el arquetipo no es el contenido, sino que es el molde. Yo siempre pongo el ejemplo de una budinera. Si ¿sí? Hay budineras redondas, hay budineras que tienen un agujero en el medio, otras que son cuadradas, otras que son rectangulares, otras más altas, otras más chicas, otras más grandes. Eso me da el molde. El arquetipo es el molde. ¿Con qué lo relleno? Eso ya es la cultura. Ahí aparecen los mitos, las leyendas, los cuentos de hadas. Ahí aparece todo lo que la humanidad ha hecho para rellenar. ¿Qué budín hizo la humanidad? ¿Hizo budín de banana o budín de limón? Bueno, eso no lo heredamos. Lo que heredamos es el molde, es esa disposición de la energía psíquica. Así, por ejemplo, la sombra es la experiencia arquetípica de ese otro. Eso otro, diría yo, ¿no? Que está dentro de nosotros mismos, el cual, en su rareza y desconocimiento, es siempre sospechoso. Lo que heredamos es esta tendencia de la humanidad a tener algo ajeno dentro nuestro, algo desconocido dentro nuestro, pero no el contenido. El contenido de la sombra va a ser de cada persona distinta, ¿sí? Lo que tenemos todos es una sombra. Su proyección a los demás es la urgencia arquetípica de la necesidad de un chivo expiatorio, con la simple necesidad de justificarnos a nosotros mismos. O sea, lo que está en sombra se proyecta y se transforma en el chivo expiatorio. Esta sombra es relevante en el trabajo interpretativo con los sueños, ya que en ellos la sombra también alcanza expresión. Los sueños es una de las vías regias del inconsciente. Bueno, así que vamos a dejar acá este podcast porque ya, miren, hicimos uno, dos, tres parrafitos y miren toda la información que sacamos. Estos son los párrafos que a mí me encantan, que condensan mucha, mucha información. Hablamos de inconsciente personal, de inconsciente colectivo, hablamos de complejos, hablamos de arquetipos, hablamos de sombra. Hablamos de defensas, hablamos del yo, hablamos de un montón de temas. Es como para que tengan un poquito más de información sobre los conceptos fundamentales de la psicología junguiana. Estos son conceptos que son muy importantes para los que hacemos astrología, especialmente astrología humanística, no astrología predictiva tradicional, porque en astrología humanística, bueno, la astrología justamente humanística es psicológica, ¿no? Y se tiene que basar en alguna teoría psicológica, ¿no? ¿Y en qué teoría psicológica se ha fundamentado la astrología humanística? En la obra de Jung. Uno de los fundantes de la astrología humanística fue Dane Rudyard, que estudiaba la obra de Jung y estudiaba los símbolos del zodíaco y empieza a hacer puentes entre la astrología y la psicología. Entonces, sin duda, si vamos a hacer astrología humanística, no hace falta que seamos psicólogos, que seamos junguianos, pero tenemos que conocer un poco la obra de Jung, porque si no, cuando le decimos a la persona que está proyectando, ok, pero ¿qué es la proyección? ¿De dónde viene? ¿No? Cuando hablamos de las luces y las sombras de la carta natal, ¿de dónde viene este concepto de luz y de sombra? Sí, cuando hablamos de arquetipos, hay un arquetipo en vos que no sé qué. Bueno, ¿qué son los arquetipos? O sea, tenemos que conocer los conceptos. Si no, bueno, no podemos tocar de oído simplemente. O sea, para ser buenos astrólogos humanistas, tenemos que trabajar la obra de Jung. Por eso, cuando muchos estudiantes de astrología de otras escuelas vienen a astropsicológica y capaz estudiaron los signos y estudiaron los planetas y las casas, pero no los estudiaron a la luz de la psicología profunda, la psicología de Jung. Yo les sugiero siempre tomar el nivel 1 de astropsicológica, porque trabajamos muy en profundidad estos conceptos. Trabajamos los tipos psicológicos, trabajamos la sombra, los arquetipos, el inconsciente colectivo, el aparato psíquico de Jung. Trabajamos todos estos conceptos con mucha profundidad. Vemos mitos asociados a los distintos arquetipos. No es menor todo este conocimiento si queremos ser astrólogos humanistas. Si queremos ser astrólogos predictivos, no hace falta nada de esto, porque la astrología predictiva lo que busca es predecir eventos. No le interesa, no porque sea algo malo, sino porque no es su foco de estudio comprender la psique humana. Pero la astrología psicológica justamente trabaja con la psique humana. Entonces, ¿cómo vamos a hacer astrología psicológica si no entendemos el funcionamiento de la psique humana? ¿Sí? Me parece que es como básico, ¿no? Es lo fundamental. Así que, bueno, espero que te haya gustado, que hayas aprendido un poquito más. Trato de centrar en estos conceptos que creo que necesitamos profundizar. especialmente si venís de alguna otra escuela, porque estos conceptos en astropsicológica los trabajamos, pero capaz no en todas las escuelas de astrología. Entonces, bueno, capaz te puede ayudar a complementar tus saberes, a entender un poquito más esos conceptos, la famosa sombra, el famoso inconsciente colectivo. Seguiré subiendo podcasts de astrología. Ahora estamos con un club de lectura que me gusta mucho. Me parece muy, muy interesante y muy divertido. Y también es una forma para mí de obligarme a leer un poquito y a buscar contenido interesante, ¿no? Porque no todo puede aplicarse a la astrología. Hace poco hice un podcast sobre un texto de Relaciones Humanas de Liz Green. Me gustaría también seguir con ese tema. Richard Eidemann. Bueno, estoy como un poco por esa línea. Así que bueno, espero que te haya aportado algo. Si te gustó, acordate de compartirlo, de dejar un corazoncito, de compartírselo a la gente que creas que le pueda llegar a gustar, de comentar. Y bueno, nos escuchamos el próximo podcast. Un abrazo. Te agradezco por escucharme. Espero que esta información te haya permitido acercarte un poco más a este lenguaje sagrado que es la astrología. Y si este podcast te gustó, te invito a compartirlo, a seguir escuchando. Y te recuerdo que tenés muchísimos audios y videos de astrología para seguir aprendiendo de forma gratuita en mi página www.astropsicologica.com en la sección de material gratuito. Te recuerdo que puedes seguirme en Instagram en mi cuenta de astrología psicológica, que la vas a encontrar como @astropsicologica, o en mi cuenta de astrología ancestral, astrogenealogía, que vas a encontrar como @astroconstelaciones.